Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol.
Camino al Sol.
Quizás el secreto estaba en dejar de buscar una hierba más verde. Quizás el secreto estaba en aprovechar al máximo la que tenías. Mark Haddon.
Continuamos. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Es viernes, estamos a 4 de septiembre y le damos los buenos días, la bienvenida a María Elena Azuad, psicóloga con mucha experiencia en terapia familiar. Buenos días, María Elena, ¿cómo estás?
Buenos días, me encanta verte con toda esa energía que tú pones en mi saludo. Esperemos seguir así el día entero. Sí, sí,
sí. Esa es la intención.
Claro, sí. Claro que sí, me encanta.
Bueno, y la última vez que estuvimos conversando, comenzamos a tocar el tema de las parejas que necesitaban algún tipo de apoyo, de ayuda, de ir a terapia para tratar de llevar de la mejor manera posible su relación. Era tanto el contenido que era imposible agotarlo en una sola conversación. Y vamos a continuar hablando precisamente sobre eso, sobre parejas en terapia. Y sería bueno, María Elena, que pudiéramos poner un poquitito todo esto en contexto para los amigos que no pudieron escucharte la ocasión anterior.
Sí, habíamos hablado de que generalmente cuando hay dificultades de pareja en este siglo, estas dificultades a veces obedecen a inconscientes, memorias inconscientes que vienen de generaciones pasadas o del siglo pasado. Y por eso a veces, aunque racionalmente yo estoy convencido de una cosa y digo de ahora en adelante, ya sé que peleo mucho, ya sé que, y ahí les voy a pedir a ustedes ayuda, que me pongan ejemplos de pareja. Porque en estos programas me he dado cuenta de que la gente está con muchas expectativas.
Sí, sí.
Como que piensa que todo se va a resolver, todas sus preguntas van a quedar claras. Pero esto no es así, las preguntas no quedan claras, las preguntas de ustedes. Es simplemente que lo que hacemos es como un abrebocas, una compuertita, una luz que les permita ver por dónde más o menos pueden caminar. En este sentido, hay ocasiones en que las dificultades de pareja no hay que ir al pasado para resolverlas. Y decíamos el programa pasado que hay varios indicadores que nos avisan cuando hay que trabajar con el pasado. Y era, decíamos a cuenta de resumen, que eran 5. Si es un problema muy viejo, si está añejado como el vino, pero el vino se pone más bueno cuando se añeja.
Los problemas no.
Las dificultades de pareja no. También dependen de cosas que se repiten y se repiten y se repiten. Yo digo, mañana no abro la boca para insultar. Y lo primero que hago, abro la boca e insulto. Por ejemplo, lo tercero, decíamos, todo iba bien y de repente no sabemos de dónde sale esta persona y se deprime, o se pone agresivo, o quiere terminar la relación. Pero estábamos bien hasta ese momento. Cuarto, cuando el conflicto rebasa la comprensión de la familia, es decir, es como que llega una nube negra, se mete en la familia, de cuenta el COVID, entró y generó toda una serie de dificultades. No generó, puso en el consciente una serie de dificultades. Y la quinta, decíamos que cuando te pasa lo mismo con todas las personas, ¿sí? Y por ejemplo, cuando eres, no pones límite ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tu jefe, ni al policía, ni a nadie. Cuando cualquiera de esas 5 cosas ocurren, Entonces entramos con una terapia que tiene que revisar las historias inconscientes del pasado de la pareja. No todas las parejas, y esto lo quiero rescatar, tienen que hacer este tipo de terapia, pero ya tienen ustedes 5 criterios.
Claro.
Hay terapias de pareja más dirigidas, con objetivos más claros, que ponen ejercicios, y la pareja ahí se va acomodando, ¿verdad? Pero cuando hay cualquiera de estas 5 indicadores, hay que entrar a revisar el pasado.
María, ¿te ha pasado en alguna ocasión que estás con una pareja y te das cuenta de que ahí no hay remedio? Es decir, que lo mejor que le puede pasar a esas dos almas es que cada quien esté por su lado. ¿Te ha pasado y cuál ha sido tu reacción como terapeuta?
Fíjate, la primera cosa es que yo no soy quien para decir cuando una pareja ha terminado. ¿Sí? Pueden presentarme cualquier cuadro y yo como terapeuta lo que hago es abrir más las cuestiones del pasado, y son ellos los que van decidiendo si acaban de romper o si trabajan en favor de la pareja. Pero este es un prejuicio y qué bueno que lo señalas, porque a veces los terapeutas nos dejamos llevar por creencias y prejuicios, y uno dice, no, esto no va para parte, déjame ver cómo ayudo a que rompa. La responsabilidad no es suya como terapeuta de que una pareja rompa o no. La responsabilidad que tenemos como terapeutas es ayudar a que tomen conciencia de lo que hay debajo de las dificultades cotidianas. Les pongo un ejemplo. Una persona, porque a veces llegan, y esto es lo que quiero aclarar de entrada, cuando llega una pareja a terapia no llegan 2 personas, llegan 14. ¿Sí? Y a veces uno dice, cuando estoy en mi cama con mi pareja, estoy solo. No estoy solo. Estoy con todas las generaciones pasadas que me acompañan.
Oh, Dios.
Imagínense ustedes, papá y mamá del hombre, papá y mamá de la mujer. Uh-huh. Abuelos del hombre, abuelas de la mujer. Ahí ya llevamos 2, 4, 6. Y así seguimos. Ya van 12 personas que entran cuando entran a una terapia de pareja basada en lo transgeneracional. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en ir descubriendo, en que ellos vayan descubriendo con las preguntas que uno hace, dónde viene la dificultad. ¿Sí? Por ejemplo, imaginen ustedes una persona, una pareja, donde ella se queja de que él no se compromete nunca con nada. Y que es exactamente igual que aquel novio que ella votó porque no se comprometía, y el otro porque tampoco se comprometía, y el otro porque tampoco se comprometía. Y él dice, pero siempre ha sido así, nosotros desde que nos conocimos es así, yo no sé por qué ahora se queja.
Exacto.
Pues yo estoy de lo más bien, es ella la que tiene la queja. Entonces, ¿por qué? Y sería la pregunta, ella busca parejas que no se comprometan. ¿De dónde viene esta historia? Puede ser que para los ancestros de la mujer, el amor, en un proceso de descubrimiento que se va haciendo y de preguntas, significara violencia, significara dolor, significará sufrimiento. Lo que tiene grabado en su memoria es que con el amor se sufre. Y hacer una pareja estable se sufre. Entonces, eso es el mensaje inconsciente. ¿Qué yo hago sin darme cuenta? Buscar parejas que no se comprometan para yo zafarme de esa historia de amor de la familia.
Interesante cómo vas planteando ese sello, esa etiqueta que se le pone a la figura del matrimonio o de la vida en pareja de manera cultural.
Sí,
y cómo es. Eso lo vamos llevando entonces a nuestra vida diaria, aún así no hayamos tenido esa experiencia.
Así es, porque nosotros nacemos, y esto es una cosa importantísima de la que habla la psicología transgeneracional, fíjense, no somos solo producto de la familia, somos producto de una familia que vivió en un contexto, en un año histórico que pasaron ciertas cosas, que obedece a prejuicios de la época, a condicionamientos sociales. En este momento el COVID se inserta como una memoria importante para generaciones futuras.
Sí, totalmente.
Es decir, no somos un ente que venimos al mundo y estamos en una esfera donde solo la familia, ¿no? Es la familia y todo lo que ocurre fuera del contexto familiar. Y como tenemos una gran necesidad de pertenecer a nuestra familia, de ser parte de la familia, empezamos a crear lealtades inconscientes con esa familia. Y por eso decimos que a veces un buen nivel de culpa con la familia nos ayuda a ser libres.
Un buen nivel de culpa
con la familia nos ayuda a ser libres, es decir...
Un poquito ahí, está interesante. Está interesante eso.
Está interesante. Sí, ustedes sí pertenecen a una familia, ¿verdad? Siempre han pertenecido, crecen con esa familia, se reúnen con esa familia, pero viven en otro contexto. Estudian o trabajan, que es un contexto que difiere un poco del de la familia. La familia valora que usted estudie, por ejemplo, una profesión. Pero en el medio de afuera, ahora, lo que se está impulsando es el emprendedurismo y la tecnología. Si yo, por el contexto externo, me empiezo a ir sobre otro tipo de actividad laboral, no estoy siendo leal a mi familia, que lo que quiere es que estudie en una universidad. Irme a la tecnología me hace sentir un poco de culpa porque no obedezco la lealtad familiar. Pero esta culpa me ayuda a crecer. Es decir, va otro ejemplo. Si me doy a entender.
Sí, te voy entendiendo. Es decir, estoy obedeciendo las cosas que yo quiero hacer y demás, aún a sabiendas de que pudiera estar, entre comillas, traicionando y o causando una roncha en la familia porque no me quiero quedar en el campo cultivando y lo que quiero es hacer otra cosa, por poner un ejemplo.
Así es. Y cuando no tenemos esa culpa que nosotros estamos enfatizando, entonces nos quedamos atados a la familia.
Por supuesto.
Y muchas veces en las parejas, sin darnos cuenta, tenemos este amor infantil e incondicional hacia nuestros ancestros y no hemos podido romper un poco las lealtades para hacer una vida de pareja.
¿Y esa parte de los ancestros lo hacemos de forma consciente?
No, inconsciente totalmente. Son como memorias inconscientes que traemos cada uno adentro. Por ejemplo, en mi familia o en mis ancestros se valora, déjenme pensar, se valora mucho la fidelidad. No, ese es un ejemplo feo. Se valora la solidaridad.
Okay. ¿Sí?
Cuando cualquier miembro de la familia está en una situación de necesidad, todos los otros miembros lo rescatan.
Están ahí.
¿Okay? Pero hay uno que se empieza a dar cuenta de que cada vez que esto ocurre, él va perdiendo libertad y decide, por mala conciencia, decir, no, yo ya no voy para allá. Con que lo rescaten 10, ¿para qué quieren 11? Yo empiezo a hacerme otro tipo de vida. Cuando Rey y Cintia se casaron, ay, qué chévere, nos casamos, pero hay cierto nivel de culpa por dejar la familia de origen. Hay cierta tristeza, ¿ok? Y esto es a lo que me refiero. Cuando usted, de hecho, como que parece que rompió con la familia, pero se la trajo entera, Entonces tenemos que trabajar.
Qué manera de decirlo. De esa
sí. Qué forma de ponerlo.
Porque si no, ese pasado que es inconsciente va perturbando la relación de pareja. Y uno piensa como pareja que la solución del problema es que el otro cambie.
De hecho,
es el otro que tiene.
Se ha visto los casos de personas que van a terapia de pareja, pero van solos.
Exacto. Si van
y con su agenda, a veces.
Y con su agenda, exacto.
Y con su agenda. A veces no solo van solos, sino que va la pareja y él o ella dicen, yo vine aquí porque él me dijo. Porque yo no tengo nada que hacer aquí. Entonces, es las preguntas que hace el terapeuta lo que destapan la posibilidad en esa relación de pareja. ¿Sí? Uno no le dice, ah, entonces usted no quería venir. No, simplemente empieza a preguntar dependiendo del contexto, de forma tal que nos lleve hacia atrás. Por ejemplo, ¿cómo era la relación de pareja? Claro, no de entrada, de su papá y su mamá. No, pues mi papá siempre estaba trabajando, nunca se involucraba en nada, mi mamá fue la que estuvo todo el tiempo con nosotros, él no asumía. Entonces uno empieza a ver algún nivel de coincidencia entre el esposo y el papá de la esposa.
Ajá.
Es decir, uno se casa o hace pareja buscando que la pareja nos dé lo que no recibimos de nuestros padres. Es complicado, ¿eh?
Wow, María Elena. ¡Qué sí, tema!
Sí, es todo un tema.
Pero es complejo.
Yo busco en mi pareja la sombra de mis progenitores.
¿Pero es siempre así? Es decir, ¿siempre estoy buscando en la pareja la sombra de mis progenitores?
Siempre estoy buscando la sombra de mis progenitores y un espejo.
Y un espejo.
Cuando esto presenta esas cinco cosas que yo les dije al inicio, esos cinco criterios, me avisa de ir para atrás. A veces con una terapia más breve, donde se hagan indicaciones de qué hacer. Por ejemplo, ella es muy posesiva, no me deja tranquilo, el día entero hasta llame. Esto es una queja muy común.
Sí.
Pero yo estoy aquí, no estoy haciendo nada. Entonces, uno dice, ok, ¿por qué usted llama? Empieza la exploración. Si esa mujer y ese hombre son capaces de seguir una instrucción de decir, no lo llame, y ella no lo llama y la cosa mejora,
pues ya.
Por ahora, ir al pasado.
Sí, no tiene necesario. Caso.
Claro, claro.
Aunque después de eso aparezca otro síntoma y otro síntoma y otro síntoma, y entonces haya que sea necesario.
O aparezca la queja de él que ahora ya no lo llama. Porque
exactamente. O aparezca esa queja.
Ni llama uno, ¿sí? Ni uno llama. Se muere. Y no.
Ella antes ya me llamaba mucho y ahora ni me llama. Porque
ahora no ni llama. Parece que no le intereso. Parece que ya no me quiere. Entonces empieza uno a trabajar ya con las historias de cada uno de ellos. Sí, por eso es importante, si yo quiero cerrar, porque sé que me queda poco tiempo, los terapeutas no somos magos, ni adivinos, ni cuando vemos a una pareja decimos, esto no va para parte, no.
Ni alquimistas tampoco.
Ni alquimistas, ¿sí? Lo único que tratamos de hacer es acompañar y abrir. Abrir aquello que no tienen claro, para que una vez que pase al consciente, no racional. Porque a veces uno habla con una persona y le dice, ¿y cómo se siente con esto que lo digo? Dice la persona, me siento desnudo. Y eso va indicando el tipo de emoción que se va produciendo y eso es lo que va generando la transformación.
María Elena Azuad, parejas en terapia, es el tema que compartimos en el día de hoy. Esas son de esos temas que hay que enfrentarlos. Si tú, amigo, amiga, Camino a los Sol oyente, estás en medio de una relación y no te gusta lo que estás viviendo, óyeme, tomen la decisión de buscar ayuda, porque la vida es corta, es breve, para pasarla de fastidio en fastidio, de tristeza en tristeza. Es tomar primero la decisión de usted tener una relación positiva, feliz, en armonía. Es posible y todo parte de una decisión. Y si sienten que necesitan ayuda, busquen ayuda. Hay especialistas. Esta es una época de la historia más llena de recursos, donde hay gente que está ahí dispuesta. Y si no un terapeuta, bueno, pues si lo suyo es muy conectado con la religión, pues busque por ahí algún tipo de ayuda. O es una conversación con alguna pareja de amigos mayor, adulta, que tengas la confianza. Bueno, pues, pero no te quedes solo con ese problema en casa, porque aunque históricamente nos han vendido la idea de que una relación en pareja es tortuoso, es difícil, es incómodo.
Y que la tolerancia es un valor.
No. Tolerancia
es una palabra muy
importante. Tienes que aguantar.
Mire, ese hasta que la muerte nos separe. No. Yo estoy vivo hoy, viva feliz hoy. Sí. Y si tienes que buscar ayuda, busca ayuda. Y ahí está María Elena Suárez, que puede orientarte. María, para la gente ponerse en contacto contigo.
Sí, WhatsApp 809-868-0886. Y déjenme decirles lo último. Si un miembro de la pareja no quiere ir, con que vaya uno de ellos, se fortalece esa persona como individuo, cambia como individuo y eso rebota en la pareja. Así que hay esperanza.
Hay esperanza.
Y el hecho de que haya problemas no significa que ya la pareja se va a terminar.
Claro,
por lo contrario, también.
Amor y paciencia.
Oportunidades de crecer.
Claro que sí. Es. Un abrazo, María Elena. Gracias por
Para
tu tema.
Para ustedes también. Gracias.
Muchas gracias, María Elena.
Bye bye.